Ahora mismo, los equipos de extinción luchan contra 13 incendios forestales, 9 en Castilla y León, 3 en Asturias y 1 en Galicia. El tiempo parece que las próximas horas puede ayudar a la estabilización de esos fuegos. La bajada de las temperaturas y el incremento de la humedad serán determinantes. Según la directora de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, las próximas 48 horas van a ser claves.
Tenemos una nueva oportunidad para podernos hacer con el control de todos estos incendios, así que ánimo, porque estas 48 horas van a ser determinantes para que de una vez por todas podamos acabar con esta terrible situación.
Y mientras la lucha contra los incendios sigue, es momento de pensar en el día después. Ya sabes que con la declaración de zona catastrófica en las áreas afectadas, los vecinos empezarán a recibir las ayudas para intentar reconstruir todo lo perdido, aunque en algunos casos, como el de Ana, lamentablemente no será suficiente.
Pero bueno, también tienes que pelear mucho, ¿eh? Esto no es tan fácil. Veremos a ver, tampoco se va a cubrir el 100% de los costes. Yo me imagino que a vecinos míos, y lo siento ser en este caso así, pero es que es verdad, a algunos vecinos míos les compensará las ayudas. Pero bueno, en mi caso no, ¿sabes? Porque mi casa era una casa muy grande, de muchos años, con mucho valor. Y bueno, no nos queda otra que como humanos y seres humanos resignarnos, pero claro, eso no va a volver nunca.
Ese era el caso de Ana. Y así han sido recibidos los reyes en Zamora. Con vivas, así eran recibidos los reyes. Felipe VI y la reina Letizia han visitado algunas de esas áreas asolados por los incendios. Les hemos visto en Las Médulas, León y en Sanabria, Zamora. Han hablado con los responsables de los dispositivos de extinción y también con los vecinos afectados.
Hemos escuchado a todos los vecinos y a muchos de los participantes en las labores de extinción, y obviamente los testimonios son sobrecogedores. Queríamos estar cerca de todos los afectados.
Hoy sus majestades estarán en Galicia y el viernes en Extremadura. Y lo último pasa por Estados Unidos. Ha vuelto a suceder otro tiroteo en el país norteamericano, esta vez en una iglesia de un colegio católico en Minneapolis, Minnesota. 2 víctimas mortales, 2 niños y 17 heridos. Estados Unidos, David Alandete.
Un joven de 23 años identificado como Robin Westman abrió fuego este miércoles contra la iglesia católica del Colegio de la Anunciación durante una misa de inicio de curso. 2 niños de 8 y 10 años han muerto en el acto. Otras 17 personas están heridas, la mayoría menores. 7 siguen en estado crítico. El atacante se quitó la vida cuando llegaba la policía. Las autoridades revisan vídeos publicados horas antes en redes sociales en los que Westman aparece mostrando croquis del colegio y mensajes violentos. La tragedia ha conmocionado a la ciudad. El alcalde Jacob Frey pidió no limitarse a rezar ahora.
Don't just say this is about thoughts and prayers right now. These kids were literally praying.
No se trata solo de rezar ahora. Estos niños estaban literalmente rezando en una iglesia. Deberían poder aprender, jugar y acudir a la escuela o a la iglesia en paz, sin riesgo de violencia. Y sus padres tendrían que tener la misma seguridad. Aquí en la Casa Blanca las banderas ondean a media asta por orden del presidente Donald Trump. Cada año mueren en Estados Unidos 40.000 personas por armas de fuego.
Gracias, David. En lo que llevamos de año se contabilizan 286 tiroteos en Estados Unidos, en los que han muerto 157 niños entre los 0 y 11 años y 676 adolescentes. La media de Estados Unidos en la última década es tremenda. 1.400 menores muertos en tiroteos.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El final del verano.
Y cientos de personas han acudido a darle el último adiós a Manuel de la Calva. Su capilla ardiente ha permanecido durante todo el día en la sede de la SGAE en Madrid. Fernando Díez.
Cientos de personas no quisieron dejar pasar la oportunidad de darle su último adiós a Manuel de la Calva, uno de los autores más sensibles que ha dejado el panorama musical español. Familiares y seguidores se acercaron, también amigos como Carlos Toro, Paco Clavel o la brasileña Regina dos Santos, que le homenajeó a su manera.
Resistiré. Aunque me ponga el mundo por montera, no, a mí me gustaba resistir, el verano se acabó.
Aunque el primero en llegar fue su eterno compañero, Ramón Arcusa, con quien formó durante 64 años el dúo dinámico, desde que en 1958 publicaran su primer disco. Después llegarían himnos como Resistiré, Esos ojitos negros o La la la, una capilla ardiente emotiva en la que amigos y seguidores pudieron despedirse de Manuel de la Calva.
Gracias, Fernando. Y Carlitos Alcaraz ha empezado como un rayo en el US Open en esta segunda ronda. Va ganando, ha ganado el primer set contra Matías Bellucci y ya va ganando el segundo. Así que esta noche te vamos a ir informando de cómo va Carlitos, te contaremos aquí cómo le va el murciano. Ahora, te quedas escuchando Poniendo las calles con Carlos Moreno, el pulpo.
COPE, estar informado.
Gracias por estar poniendo las calles con nosotros en este programa de radio que realizamos, pues bueno, pues para la gente que está trabajando, para la gente que comienza a trabajar, la gente que es insomne, la gente que está estudiando, la gente que vive al revés, nuestros vigilantes de seguridad, un abrazo bien grande, nuestros policías nacionales y locales en todas las ciudades, los militares, la gente que está cuidando a los enfermos. Aquí le hacemos la cobra a la política, nos quedamos con historias humanas que son las que realmente nos demuestran que a pesar de todo, la vida mola. Yo soy Carlos Moreno, el pulpo, y hoy quiero que me des permiso para que te cuente la historia de Francisco Fernández de la Calle, porque Francis, como le llaman sus amigos, dejó sus estudios de bachillerato para centrarse perfectamente en la peluquería. Y es que de pequeño ya soñaba con ello, y además se le daba muy bien. Meses después de salir de la academia donde estudió, se hizo con un premio de barberos a nivel nacional. Es verdad que estuvo mucho tiempo como autónomo, cortando el pelo en su casa, y en 2021 había comenzado una obra en un local de su pueblo, en Valerma, en Almería, para abrir, bueno, ni más ni menos que su propia barbería. Tenía en ese momento 19 años. Pero su vida aquel verano cambió. Él y sus amigos planearon un fin de semana en la sierra. Allí se encontraban cuando, en la madrugada del 18 de julio, decidieron encender unos petardos. Francis cogió el último. Un amigo lo prendió y explotó demasiado pronto. Y sin perder la consciencia en ningún momento, pero con la mano totalmente ensangrentada y abierta, unos vecinos lo llevaron al ambulatorio. Y allí le hicieron un torniquete para que pudiera llegar al hospital, donde le operaron de urgencia. Los médicos, sin embargo, no consiguieron salvar su mano izquierda.
Perdí todo. Lo único que me queda es la mitad del pulgar y hasta el meta del índice. Tuve 2 días de estar en shock, ¿no? De que no te lo crees, de que madre mía, la que puede, se puede llegar a liar 5 segundos. Nada, ya llegó el momento y dije, que ya es lo que hay, así que a buscar una solución. A los 2 días le dije a mi madre que me trasera los juveniles rubios, las tijeras, y empezar a practicar.
Es que Francis no quería dejar su profesión, así que con mucho esfuerzo consiguió dominar las tijeras con la mano derecha y siguió hacia adelante. Fue entonces cuando su madre y una amiga costurera crearon un artefacto fundamental para Francis, un guante con bolsillos.
Me sacó un patrón y ya a través de ese patrón se creó el guante, con una ranura para meter el peine. Y hasta el día de hoy tendré, no sé qué decirte, más de 30 guantes y cada uno actualizado, una versión mucho más mejorada.
Estas historias son reales, son 100% reales. Para cortar el pelo, Francis se engancha un peine con el guante, levanta el pelo y utiliza las tijeras con la otra mano. El secador lo coloca entre el pecho y el codo, y el resto, pues, su arte.
Soluciona, adaptándose. Que el límite no lo ponemos nosotros, no lo pone nada. Hasta el día de hoy a mucha gente, también el hospital me ayudó mucho a ver gente con problemas mucho peores que los míos y saliendo hacia adelante.
Francis quiere seguir aprendiendo, descubriendo nuevas técnicas de corte de pelo y ampliar también su negocio. Y aunque aún queda algo más, y es que compagina su trabajo con el de profesor en una academia de peluquería. Hay que decir que nada se le resiste a Francis, un verdadero artista que es capaz de brillar con tan solo una mano.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, el pulpo.
COPE, estar informado.
Tres este modo hemos arrancado esta hora, son las 2 y 10 de la madrugada del jueves 28 de agosto de 2025. ¿Cómo estás, ponedor? Yo soy Beatriz Calderón y te voy a estar acompañando hasta las 6 de la mañana, que es cuando empieza Herrera en COPE. Hoy traemos un programa muy variadito, la verdad, hemos estado echándole un vistazo a todo lo que se nos ha ocurrido preparar para el día de hoy, y hay muchas cosas. Ana Quílez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas noches, Bea.
Hay que hablar de un montón de asuntos con los ponedores, sí. Pero vamos a acotar hasta las 3 de la madrugada.
Hasta las 3 vamos a hablar de esclerosis, una dolencia que afecta a más personas de las que nos podemos imaginar y que cada vez también, por suerte, está más controlada gracias a los estudios médicos. Así uh-huh. que nada, en unos minutitos lo escuchamos.
Muy bien, y también creo que conocemos un proyecto, ¿no? Que va a llevar a unos estudiantes, bueno, de Sevilla hasta la NASA. Ahora, a esta hora también es tiempo de conocer la información del tiempo en este jueves 28 de agosto.
Sí, vamos a continuar con inestabilidad en el norte de la península y Baleares, y es que tendremos lluvias acompañadas de tormentas e incluso de granizo en el nordeste peninsular. De hecho, se espera que sean especialmente fuertes en el este de Cataluña, Castellón, Mallorca y Menorca. De ahí que esté activado el aviso naranja en estos puntos. Tampoco se podrían descartar chubascos por el Cantábrico Oriental, y eso sí, en el resto del país se esperan cielos despejados. En cuanto a las temperaturas, las máximas bajarán bastante en el centro-norte de la península. Nada, que nos va a afectar a ti y a mí, Bea, directamente, me da a mí. Y en zonas también de la meseta sur y del nordeste. En los únicos puntos donde podrían subir es en litorales del este, superándose los 35 grados en el entorno de Murcia. Las mínimas, por otro lado, se mantendrán en los 20 grados, incluso en los 25 en el área mediterránea. Y terminamos ya con Canarias, donde tendremos cielos nubosos en Lanzarote y Fuerteventura, y la posibilidad también de algún chubasco que otro así débil al norte de las islas montañosas. Las temperaturas, pues bueno, ya nos metemos en la normalidad, yo creo que ya se nota que volvemos a septiembre y volvemos a en Canarias las temperaturas sin cambios.
Sin cambios. Bueno, es jueves, tenemos también nuestro concurso del Mundial de Poniendo las Calles. Vamos a recordar en qué consiste.
Sí, es un concurso de 5 preguntas tipo test, es decir, le daremos al ponedor que concurse con nosotros 4 opciones, A, B, C o D. Y la temática del Mundial siempre tiene que ver con el Día Internacional, o un día muy importante, que se esté celebrando a lo largo de estos 7 días. En esta ocasión celebramos el Día Mundial del Actor y de la Actriz, que ha sido este mismo martes, el 26 de agosto. Habrá 2 comodines para ayudarles y, lo más importante, como no, son los premios que puedes uh-huh. conseguir si participas con nosotros. Ya simplemente por entrar en la llamada y decirnos hola, que participo con vosotros, te vas a llevar el diploma oficial de ponedor. Luego ya, si llegas a la tercera pregunta, también te llevas la pegatina, uh-huh. pero es que si eres hoy pues un hacha sobre los actores y actrices, pues te llevas un montón de regalos sorpresa.
Genial, pues de esto vamos a hablar hoy y vamos a tener nuestro Mundial de Poniendo las Calles. Hay que escuchar ahora a esos ponedores que nos han llamado al 950-6006, que es gratuito. Y bueno, pues queremos saber lo que nos han contado, qué nos han dicho y se han llevado, claro, el diploma oficial de ponedor.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Muy bien, me alegro de oírte. Muchas gracias. Y yo de tenerte en nuestra comunidad de ponedores, Benito, ¿a qué te dedicas?
A la agricultura, al olivar.
Madre mía, la agricultura es el principio de todo.
Vamos, yo sé que ahora con esto de la pandemia se están dando un poco cuenta de lo que es la agricultura.
Ajá.
Y transporte y las cosas más esenciales.
¡Buenos días, Pulpo!
¿Ahora mismo por dónde estás, hermano?
Pues mira, me acabo de salir ahora mismo en Marmolejo.
Marmolejo, qué sitio tan bonito, ¿verdad?
Precioso, sí, señor.
Y qué pareado tan bonito, ¿eh?
¿Pareado?
Sí. ¿Tú no te sabes el pareado de Marmolejo?
Yo no.
La del GPS, que la tienes ahí contigo, ¿no?
El GPS está aquí siempre conmigo.
Hola, buenos días, Pulpo.
Entonces dices que estás haciendo el qué.
Válvulas de gas.
Madre mía, y a esta hora...
Fabricando válvulas de gas en Alicante, en una empresa.
Eso hay que hacerlo con mucho cuidado, ¿no? Porque el gas es peligroso.
Sí, correcto, con mucho cuidado. Las soldamos, las probamos en una bañera en agua, porque son válvulas para agua y para gas. Bajo tierra y va para los campos y para las ciudades.
José Manuel, buenos días, hermano.
Buenos días, Pulpo. Ahora mismo ando pasando Ponferrada. Y andamos llevando un camioncillo pequeño con material eléctrico para Coruña.
Oye, ¿y el camioncillo ese pequeño que llevas tiene claxón?
Sí, pero bueno, tiene un claxón muerto un coche, mira.
Ay, qué...
Poniendo las calles.
950-6006 es el teléfono gratuito que queremos que marques para entrar en directo y contarnos pues cómo estás poniendo tú las calles. 950-6006. Anímate y te llevas ese diploma oficial del programa. Y ahora sí, si me estás escuchando a las 2 y cuarto es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el
escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hablando hoy de rutinas contigo, ponedor, queremos saber un poco qué cosas haces de forma mecánica. Hay cosas, yo y esto es cierto, que cuando coges el coche y haces una ruta siempre, hay veces que llegas a un punto y dices, ¿cómo he llegado hasta aquí? Es que no me acuerdo. Vas en automático de tantas veces que lo has hecho. Cuéntanoslo y también en el WhatsApp, mándame una nota de voz, 662-942-605. De la madrugada. Estamos poniendo las calles en directo y hablando de rutinas, de manías incluso, y también de nuestra memoria, cómo hacemos las cosas, ¿verdad? A veces de forma mecánica. Vincent, por ejemplo, dice que lo hace, pero sin darse cuenta, es levantarse y lavarse la cara. El paso siguiente.
Lo inmediato, ¿no? Después de levantarse.
Lo inmediato. No, pues seguro que no hace nada más entre levantarse y lavarse la cara.
Y como
porque además, como te lo establezca, como lo hagas diferente, estás ya perdido.
Sí, ya dices, uy, hoy el día no lo voy a llevar bien. Elia nos dice, pues mira, como rutinas todos los días, me levanto temprano para coger a mi nieto, dormirlo, si viene algo espabilado, mirar a ver qué se hace de almorzar y después desayunar y recoger la casa si hay ropa para lavar o planchar y lo que vaya surgiendo. Y nos dice, soy más bien de rutinas, aunque a veces también va bien improvisar un poquitito, claro que sí.
Uh-huh. Sara, que dice que le gusta levantarse temprano, eso es una costumbre también, y desayunar. O sea, se levanta y tiene que desayunar
directo.
Y lo que el día me vaya trayendo, dice, luego ya eso no me importa, lo afronto todo.
Andrew también nos dice, pues mira, la verdad que en mi trabajo de panadería es casi todo rutinario y lo que comentábamos con el coche, dice, hago las cosas ya sin saberlo. Solo sí, claro. Que ya al final entras en
de verdad, yo cojo
en automático.
Aquí, y no voy dormida, ni en absoluto. O sea, pero es una sensación muy extraña el coger el coche aquí en Alcalá y cuando voy por Princesa, hacer... Jolín.
¿Cómo he llegado hasta aquí, no?
Llevo 15 minutos en el coche. Iba escuchando música, tal. Y claro que he ido circulando bien y parando en los semáforos. Pero es tan mecánico que no eres consciente.
No.
Y cuando llegas a Princesa dices, madre mía, ya llevo 15 minutos de camino. Bueno, hoy hablando de rutinas, de manías, de costumbres, cuéntanoslo también en el WhatsApp. Queremos escucharte. 662-942-605. Seguimos poniendo las calles.
Poniendo las calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y hacemos el programa líder de la madrugada en la cadena COPE entre la 1:30 y las 6 de la mañana. Bueno, hoy hay que hablar de la esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple es una enfermedad de larga duración que precisamente en España ya la están sufriendo más de 50.000 personas. Y en resumen, esta enfermedad se produce por el ataque de nuestro propio sistema inmunitario a la capa protectora que recubre nuestras células nerviosas. Claro, este ataque lo que hace es provocar daños en los nervios y una discapacidad progresiva en el paciente. Claro, la forma de actuar de tratar esta enfermedad es a través de inmunosupresores. Estos medicamentos afectan directamente al sistema inmunitario y dejan al paciente expuesto a sufrir pues, otras enfermedades como cáncer o infecciones graves. Y claro, a raíz de estos efectos nocivos para el paciente, los científicos han comenzado a explorar una terapia que consiste en utilizar células inmunitarias especiales extraídas del propio enfermo. Y para profundizar en esta nueva terapia, tenemos el privilegio de contar con la investigadora y neuróloga doctora Cristina Ramo Tello y también con la doctora Eva Martínez Cáceres, que son, bueno, pues otra investigadora del Instituto de Investigaciones Germán Trias Pujol, y ambas están investigando pues el estudio sobre la terapia combinada de la esclerosis múltiple. A las dos os digo muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Que digo yo que vaya responsabilidad tenéis, porque es impresionante lo que estáis poniendo en marcha.
Bueno, la verdad es que somos, Cristina y yo, somos un equipo de mujeres luchadoras, básicamente. También es un equipo multidisciplinar, por supuesto, hombres y mujeres, pero lo estamos liderando nosotras desde hace pues más de 15 años, ¿no, Cristina? Desde 2004 o así. Y bueno, es un reto, sí.
Pues mira, voy a empezar, si quieres, por Eva. Eva, cuéntame un poco, ¿nos podrías explicar, por favor, cuáles son las principales diferencias entre el tratamiento convencional que está en marcha ya a día de hoy contra la esclerosis múltiple y sobre todo la terapia que estáis desarrollando entre vosotras?
Sí, a ver, la terapia que estamos desarrollando con nosotras también se está haciendo en otros países, o sea, quiere decir que es una terapia celular utilizando el sistema inmunitario del paciente. Entonces, la diferencia con las terapias convencionales es que las terapias que se dan actualmente, sobre todo, son terapias que frenan el ataque autoinmune, inmunosuprimiendo al paciente, pero de una manera, digamos, más inespecífica, porque al dar un inmunosupresor, pues suprimes básicamente todo el sistema inmunitario.
Sí.
Entonces, a raíz de experimentos que se han ido haciendo y el aumento del conocimiento de cómo funciona dentro del individuo la protección del sistema inmune para no atacar a los órganos propios, pues nosotros utilizamos esa estrategia, porque la idea es no inmunosuprimir al paciente, sino solamente eliminar esa respuesta inadecuada o inapropiada que tienen algunos pacientes que atacan a órganos propios. En el caso de los pacientes con esclerosis múltiple, pues a la mielina que rodea el sistema nervioso central.
Claro. Lo que no se sabe es por qué. ¿Por qué empieza a atacar? ¿Cuál es el motivo por el que el sistema inmunitario comienza a atacar, autoatacar a su propia mielina, tan importante en el cerebro y en el organismo?
Sí, bueno, no se sabe. En general, en esclerosis múltiple ni en ninguna enfermedad autoinmune o en la mayoría de enfermedades autoinmunes no se sabe por qué el sistema inmunitario se equivoca y ataca a lo propio. Claro. Se sabe que hay factores ambientales. Ahora en esclerosis múltiple se relaciona mucho con la infección previa en la infancia, quizás, o en la juventud con el virus de Epstein-Barr, pero también pues con otros factores como déficit de vitamina D o el tabaco, siempre factores ambientales, y luego también una predisposición genética. O sea, que se tienen que juntar varias cosas en una persona para desarrollar una enfermedad autoinmune.
Es impresionante todo eso. Lo digo más que nada porque también, Eva, Cristina, me doy cuenta de que cada vez hay más esclerosis múltiple, hay más diagnósticos. Jamás se puede pensar que uno pueda tener esclerosis múltiple, y es así lo que nos van contando. Cristina, por ejemplo, para ti, ¿tú nos podrías definir qué es exactamente la esclerosis múltiple y por qué es una enfermedad tan difícil de combatir?
La esclerosis múltiple, como ya has explicado muy bien, pues es una enfermedad en la que se pierde la capa protectora de los nervios del sistema nervioso central, que es la mielina. Uh-huh. Claro, este ataque inmunitario pues ocurre también en otras enfermedades, por ejemplo, pues en la diabetes insulina dependiente o fenómenos como, por ejemplo, colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn, problemas tiroideos. Es decir, el sistema inmunitario se confunde y produce diferentes enfermedades. Entonces, concretamente, en este caso va dirigida contra la mielina del sistema nervioso central. Claro, ¿por qué nos es difícil controlarla? Porque no conseguimos evitar ese ataque. No lo conseguimos controlar del todo. O sea, lo que hacemos es bajar defensas, pues con la intención de que si tienes menos defensas, menos probabilidad hay de que se produzca el ataque. Pero no deja de estar alterado el sistema inmunológico, ¿sabes?
Porque, Cristina, los ataques que dices tú son los brotes, ¿no?, que tienen los pacientes.
Sí, o sea, el brote, que es el problema clínico que aparece de forma aguda, ¿no? Que el paciente nota un día, que dice, algo me está pasando, no estoy viendo bien por este ojo, va aumentando, estoy perdiendo fuerza en piernas o tengo un mareo súper intenso. Esto es, es la punta del iceberg, ¿no?, de que nosotros vemos en la clínica. Lo que pasa es que la enfermedad también tiene una parte que es clínica, es decir, es la que vemos en las resonancias. Las resonancias siempre tienen más daño del que el paciente ha percibido. O sea, de hecho, cuando el paciente tiene el primer brote, si lo podemos diagnosticar, es porque ya tiene bastantes lesiones en la resonancia que no ha percibido, ¿sabes?
Claro.
Pero nos basamos en esto, o sea, en el daño del tejido que podemos observar a través de las resonancias.
Además, uno puede tener esclerosis desde hace mucho tiempo y a lo mejor no había sentido nada.
Es lo habitual. Es verdad que cada vez prestamos más atención a cosas que son, ¿cómo llamarles?, un poco sordas, ¿no? Es como la fase más presintomática. Pues es verdad, claro, el paciente empieza a reflexionar y dice, bueno, yo llevaba ya una temporada que me encontraba más fatigada, o llevaba una temporada en la que notaba que no me concentraba del todo bien, o es decir, algunos de estos síntomas, que es lo que llamamos un poco fase presintomática más clara, o sea, o fase prodrómica, que ya se podrían interpretar de esta manera, ¿no? Pero es difícil diagnosticar en estas etapas porque es muy frecuente tener dolor de cabeza, mareo, y muchas veces se acude al paciente por esto, y bueno, la mayor parte de estos síntomas no son el reflejo de una esclerosis múltiple, ¿no? Lo importante es que cuando se acude por esto, sobre todo si eres joven, ¿no? Sí. Porque es menos frecuente que los jóvenes acudan a las consultas, pero sobre todo si eres joven, y hacer una exploración neurológica, eso es muy importante, porque eso da muchas pistas.
Porque, Cristina, me imagino que tienen que existir diferentes grados, ¿no?, o diferentes tipos de esclerosis múltiple.
Bueno, clásicamente se han definido dos tipos, que son las que los pacientes tienen más en la cabeza, ¿no? La remitente recurrente y la primaria progresiva. ¿Esto qué quiere decir? Pues que normalmente cuando diagnosticamos la enfermedad es porque el paciente ha tenido un brote.
Claro.
Es esto que te decía, que es la punta del iceberg por encima de la superficie del agua. Y esos brotes pues se pueden ir repitiendo con el tiempo, con una frecuencia variable dependiendo del paciente. Entonces, a esto se le llama recurrencia-remisión. Uh-huh. Y bueno, las recurrencias cada vez las estamos evitando más gracias a los tratamientos. Uh-huh. Pero luego hay un tipo de pacientes que normalmente son pacientes que diagnosticamos más tardíamente, uh-huh. O sea, la fase remitente recurrente, la del paciente que debuta con un brote, lo solemos diagnosticar entre los 20 y los 30 años de la vida. Uh-huh. Y las fases progresivas, que son aquellas personas que no han tenido brotes, sino un empeoramiento progresivo, normalmente una pérdida de fuerza progresiva en piernas, que ha hecho que pase por el traumatólogo, el reumatólogo, el fisioterapeuta, pues estos no han tenido brotes. Y entonces esta progresión de síntomas a lo largo de un tiempo que hace que aproximadamente a los 40 o 45 años de la vida se diagnostiquen. Pero hoy en día esto que llamamos fenotipos, ¿no? Uh-huh. De remitente recurrente o primaria progresiva, se van difuminando y ya uh-huh. consideramos que es todo una misma enfermedad.
Claro.
Lo que pasa es que en unos pacientes sobresale el brote clínico sobre la superficie, ¿no? Pero vamos, uh-huh. la resonancia ya determina que sí que ha habido estos procesos inflamatorios. Uh-huh.
Hay un oyente que me está escribiendo, me dice, Pulpo, que goza escuchar a Cristina y también a Eva. A mí me están tratando con ocrelizumab.
Sí.
No sé lo que es eso.
Bueno, el ocrelizumab es un medicamento que llevamos utilizando activamente desde hace unos 5 años aproximadamente y que lo que tiene como objetivo es que disminuyan, ¿no?, el número de células B, de linfocitos B que tenemos circulando por la sangre, ¿no? O sea, uh-huh. simplificando, tenemos dos tipos de linfocitos, los linfocitos T uh-huh. y los linfocitos B. Entonces, estos linfocitos B son los productores de anticuerpos, o sea, los productores de estas defensas anormales, ¿no?, contra la mielina.
Claro.
Y entonces, es lo que te decía, si quitamos linfocitos B, tenemos menos linfocitos B, pues tenemos menos probabilidad de desarrollar anticuerpos. Entonces, son fármacos que, ya te digo, llevamos utilizando concretamente el ocrelizumab desde hace 5 años. Antes utilizábamos otro primo hermano, que es el rituximab. De hecho, todavía tratamos a pacientes con rituximab. Ahora han salido otros fármacos anti-CD20 que se llaman, ¿no?, frente a estas poblaciones linfocitarias, que es el ofatumumab, que se llama Kesimpta. Uh-huh. Y son fármacos que ahora mismo, digamos, son los más utilizados. O sea, uh-huh. están desbancando a otros fármacos que consideramos de eficacia más moderada en esta idea que ha ido calando entre los neurólogos de empezar a tratar fuerte y duro.
Claro.
O sea, es un mensaje bastante potente que ha calado bien y decir, bueno, no quememos etapas, vamos a intentar tratar fuerte cuanto antes. Pero bueno, estamos aprendiendo qué ocurre con los posibles efectos adversos, ¿no?
Claro.
Y de ahí también nuestra investigación, o sea, intentar...
Claro. Lo que os iba a decir, y ahí estáis vosotras poniendo otras reglas de juego, otras posibilidades precisamente para eso, para no tener que matar en bloque.
Eso es, y eso lo explica mejor Eva.
Eva, adelante. Sí.
Bueno, será porque soy inmunóloga. Bueno, sí que es verdad que, claro, por ejemplo, fármacos como ocrelizumab o todos los otros anti-CD20, lo que matan son, digamos, voy a decirlo en plan muy básico, matan sí. todas las células B del organismo, las que claro. reaccionan frente a la mielina y las que reaccionan frente a una bacteria que entra en el organismo.
Claro, claro.
Por eso, claro, es un tratamiento que funciona bien para los pacientes, pero no es óptimo, no es óptimo. Y también quiero decir que todos estos tratamientos que se están dando ahora, que han hecho que mejore mucho el pronóstico y la calidad de vida de los pacientes, no frenan, no paran la enfermedad. Lo que hacen es contenerla. Entonces, nosotros como grupo multidisciplinar de neuroinmunología, junto con colaboradores internacionales que tenemos, que también trabajan en estas, incluso en otras enfermedades, pero con la misma perspectiva, lo que queremos es reeducar a esos linfocitos B que reconocen la mielina a través de un proceso de activación de células del sistema inmunitario propio. O sea, cogemos células del paciente, las reeducamos y hacemos que se reeduque dentro del organismo esas células B para que no ataquen a la mielina. Claro, es un reto tremendo. En el tubo de ensayo sale perfecto. Yeah. En los ratones sale maravilloso. Uh-huh.
Pero claro, en humanos hemos empezado ahora, tanto nosotras, que somos bastante pioneros, es verdad, en nuestro país como en otros países como Inglaterra, Alemania, Francia, Italia, a tratar pacientes trasplantados, porque los trasplantados tienen también una se les da mucha inmunosupresión, pacientes con artritis reumatoide, pues lo mismo con sus propias células para reeducarlas y que solamente se afecten las que están haciendo el daño y las demás se mantengan.
Qué bueno, Eva, qué bueno.
Eso es lo que nos mueve a nosotras.
Hombre, claro.
y lo que mueve a todos los investigadores, ¿no?
Uh-huh. ¿Y en qué momento estamos? ¿En qué tipo? O sea, ¿hay ya ayudas? O sea, ¿hay laboratorios que estén apostando por lo que estáis poniendo encima de la mesa vosotras?
Nosotras hemos tenido ayudas, Es decir, siempre se quiere más y necesitamos más, porque hay que hacer ensayos clínicos. Y los ensayos clínicos son muy costosos.
Claro.
Yo, de todas las maneras, diciendo que se necesita siempre ayuda, nosotras hemos tenido ayudas del Instituto de Salud Carlos III. Hemos trabajado para ello, pero las hemos obtenido. Sí. Luego estamos agradecidas. Hemos tenido también ayudas de la Comunidad Económica Europea a través de proyectos Horizonte 2020. Hemos tenido ayudas a través de fundaciones Vergas, Maratón de TV3, es decir, lo que pasa es que todo esto es un esfuerzo, como te puedes imaginar, muy importante de redactar memorias, ¿no? Y de pasar filtros de calidad. Pero, hombre, ayudas obtenemos, yo en este sentido también quiero manifestar mi agradecimiento, pero claro que tenemos que seguir trabajando en eso. No es lo mismo que disponer de financiación privada o de startups o de proyectos que quieran invertir en esta terapia celular avanzada, ¿no? Entonces, en eso claro, un ensayo clínico es carísimo. Y nosotros ya hemos hecho uno, gracias a estas ayudas, es lo que quiero decir. Hemos hecho un ensayo con pacientes, hemos incluido 19 pacientes en un ensayo fase 1.
Muy bien.
Los ensayos clínicos fase 1 son los que te permiten saber si el proyecto que tú quieres hacer es viable, ¿no?
Claro.
Imagínate, yo quiero poner las células al paciente, como las hemos hecho en los ganglios linfáticos del cuello, y decimos, pues nada, muy bien, lo hacemos. Y luego te das cuenta que el paciente no lo tolera.
Claro,
pues el proyecto no es viable. Entonces, el fase 1 nosotros hemos comprobado que el proyecto es viable, o sea, que se puede hacer, y luego también comprobar la tolerabilidad, o sea, cómo lo tolera el paciente, y luego también los efectos adversos, o sea, si como consecuencia del tratamiento se produce algún efecto adverso grave e indeseado. Y en el ensayo fase 1 ya hemos detectado que no. Por lo tanto, vamos a pasar a un fase 2 y estamos en esa fase, en la de introducir más pacientes.
¿Estáis ilusionadas?
Para demostrar eficacia.
Hombre, claro, ¿estáis ilusionadas con el proyecto? ¿Veis que podéis ayudar a muchísimas personas?
Sí, nosotras estamos muy ilusionadas porque realmente el esfuerzo es muy grande. Cuando hablabas de las farmacéuticas, pues obviamente, claro, al ser tratamientos personalizados, que tú sacas las células del propio paciente, no es lo mismo.
No, claro.
No es lo mismo esto para llegar a hacerlo de manera que sea rentable para una farmacéutica, pues es muy complicado, ¿no? Porque es más fácil, pues a lo mejor productos químicos, ¿no? Que generas un producto, un lote de producto pero seguimos luchando. Y yo creo que también es verdad que yo creo, Cristina, no sé si tú estás de acuerdo, pero creo que precisamente lo que estamos viendo ahora es que también lo más importante son las terapias combinadas. O sea, por un lado, reeducar al sistema inmune para que no te ataque a tu propia estructura, y por otro lado, bajar la inflamación para que los pacientes no tengan tantos efectos secundarios. Y además estamos viendo, hemos visto en el ratón, que si el paciente está con menos inflamación, responde mejor a estas células suyas. Entonces, como pasa en cáncer, no sé si os habéis fijado que antes pues solamente se hacía quimioterapia o radioterapia y ahora se hacen inmunoterapias, pero con muchos fármacos. Pues en autoinmunidad vamos siempre un poquito por detrás del cáncer, pero un poco al final vemos lo mismo. Son dos lados de una misma moneda. En cáncer tú quieres activar al sistema inmunitario para matar el tumor y en autoinmunidad quieres reeducar al sistema inmunitario para no atacar a lo propio. Pero en cualquier caso, yo creo que nuestras células tienen un potencial grande para ir reeducando al individuo, mientras que con otra serie de terapias podemos ir bajándoles la inflamación.
Claro, porque si el cerebro tiene inflamación, si la mielina está ahí descontrolada, es que la enfermedad va avanzando.
sea, la inflamación no es continua, ¿eh? Uh-huh. Bueno, a ver, ahora, por ejemplo, sí que es verdad que se está hablando de un concepto que es el smoldering, uh-huh. Que es que quiere decir que sí que parece que pueda haber una... Como un fuego que no da llama, ¿sabes? Ya. O sea, como una brasa permanente, un rescoldo ahí en la en el sistema nervioso central. Sí. Pero bueno, yo no sabría esto decirte si es completamente cierto o es una teoría que mensaje que entra bien y que va dirigido a probar otro tipo de tratamientos que intentan quitar esa posible inflamación, ¿sabes? O sea, es verdad que existe, pero también tampoco en todo, yo creo que no en todos los pacientes, ¿eh? O sea, también quiero decir, hay pacientes con esclerosis múltiple y para mí es un tema muy importante de investigación que van bien sin tratamientos, ¿eh? O sea, sé que nos estamos yendo del objetivo de esta charla, de esta conversación, pero también es muy interesante intentar identificar en el futuro qué pacientes necesitan realmente tratamiento. A veces el sistema inmunológico no siempre es tan agresivo, o sea, podido despistar en una temporada, pero luego probablemente se pueda reconducir por sí solo, ¿no? Entonces, investigar este tipo de pacientes que van bien también es muy interesante.
Uh-huh. Eva, ¿qué es necesario para que estas nuevas terapias se coloquen en la vanguardia de la medicina? No sé si hay muchos obstáculos, bueno, si hay muchos voluntarios, si hay gente que decir, ánimo, chicas, ¿qué podemos hacer?
Bueno, pues yo creo que lo que hay que hacer es seguir, o sea, pues que siempre que se pueda, pues... que los pacientes y la población general, pues que se manifieste las asociaciones de pacientes pidiendo más dinero para investigación, sobre todo para estas investigaciones más novedosas, más pioneras, que no tienen, o sea, que no están iniciadas por la industria farmacéutica. Y luego, por otro lado, pues no sé, yo creo que es sobre todo pues que nos dejéis explicar las cosas, que podamos ir explicando los investigadores lo que hacemos. O sea, nosotros ahora, por ejemplo, pues estamos haciendo una investigación en el laboratorio que nos gustaría que llegase a los pacientes, porque yo creo que es importante que los pacientes sepan que estamos haciendo muchas cosas por ellos. Y muchas veces no se habla bastante de ello. Yo creo que es muy importante que en un país se vea, se potencie la investigación y se apoye esto.
Desde luego que sí. ¿Estáis compartiendo información con institutos y con científicos de otros países para vuestras investigaciones? ¿Estáis vosotros ahí con la bandera de nuestro país?
Sí, claro.
Qué bien. Qué orgullo, chicas, de verdad, qué orgullo, ¿eh? Qué orgullo de gente como vosotras, ¿eh?
Sí, no, la verdad, es un orgullo y ver cómo también pues nos invitan a participar en consorcios europeos y nos consideran a España, sí. Vamos bien.
Uh-huh. Pues no voy a quitar más tiempo por el momento, pero no descarto invitaros a finales de la temporada para ver cómo van las investigaciones y, por supuesto, disponer de este programa de radio pues para consultar y para lanzar los objetivos que vayáis consiguiendo, porque estas buenas noticias son buenas noticias para todo el mundo, porque en cualquier momento una persona se puede estar sintiendo bien o muy bien y le viene una esclerosis múltiple.
Pues muchas gracias a vosotros por darnos esta oportunidad y encantadas de poder participar cuando queráis.
Cuando queráis, estéis aquí invitadas a venir a la COPE, a poner las calles, a divulgar, a contar y también a tirar de las orejas a la gente para que los que tengan decisiones, para que os echen un cable y que haya incluso voluntarios de que digan, oye, pues yo me quiero poner en marcha y a echaros un cable a este tipo de futuro que no deja de ser un futuro por la prevención y por los diagnósticos que se van produciendo en los últimos meses.
Ah, sí,
perdona.
No, quería decir.
Como
adelante, Eva.
Qué bueno. A ver, venga, Eva, tú primero, por favor. Luego Eva primero y luego Cristina. Qué bueno.
Yo, lo que quiero decir, que esto siempre, pues a mí como inmunóloga me llama la atención. Yo quiero comparar a los pacientes con esclerosis múltiple o enfermedades autoinmunes, que quizás más complejo que los pacientes que tienen alergias severas y asma, que se les están empezando a dar vacunas para reeducar al sistema inmunitario. Y se ha visto que muchos pacientes responden y ya no tienen esta respuesta alérgica, ¿no?, frente a pólenes o a lo que sea. Entonces, si nosotros conseguimos en el hospital, en los laboratorios, generar estas células de los pacientes e ir dándoselas e ir reeducándolos. Yo no te digo que en un mes vayan a estar reeducados, porque en alergias llevan 3 años, a lo mejor, claro, con dosis progresivas. Yo veo que en el futuro va por ahí, porque lo que importa ya no solamente es frenar la inflamación, sino parar la enfermedad completamente. Claro. Y esto todavía no hay tratamiento que lo haya hecho. Y claro, quizás por esa vía se pueda intentar.
Claro. Muy bien, Eva. Cristina, te toca a ti.
Sí, yo también quería decir que, claro, uno de los problemas, como todo en esta vida, es el dinero, ¿no?
Claro. O sea,
yo creo que todos somos conscientes de eso, porque el dinero no es infinito, no es ilimitado. En las fundaciones de investigación y también nosotros en nuestro centro, pues tenemos una cuenta que se llama Amigos de Canruti, uh-huh, donde aquellas personas que están interesadas en hacer una donación, la que sea, toda es bien recibida. Bueno, pues pueden también hacer esta aportación para los proyectos de investigación en marcha, ¿eh? Uh-huh. Entonces, hay personas que a lo mejor no lo hacen porque desconocen este mecanismo. Bueno, simplemente darlo a conocer también.
Por supuesto, para eso estamos los medios de comunicación, para ayudar de cualquiera de las maneras. Pues doctora Cristina Ramos, doctora Eva Martínez Cáceres, ¿no os imagináis el placer tan absoluto que ha sido conocer un poco más sobre la esclerosis múltiple, contar a la población lo que está viniendo, sobre todo para solucionar los problemas que le ocurren a la propia sociedad, y que hayáis dado pues voz a esta situación? Es una auténtica luz. Os doy las gracias, de verdad, por veniros aquí a poner las calles.
Muchísimas gracias a vosotros por el programa y por invitarnos. Un abrazo.
Un placer, Cristina, Eva, muchísimas gracias. Nosotros seguimos en COPE poniendo las calles y acompañando y poniendo luz a los problemas que tenemos cada día.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Pilar García de la Granja ya está en Mediodía COPE.
Vamos a explicar por qué parece que la economía va como un cohete, pero nuestros bolsillos cada vez compran menos cosas por el mismo dinero. Ya les anuncio.
De lunes a viernes desde la una, una nueva forma de explicar la actualidad.
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
Este, el de recordar esta entrevista de nuestros compañeros de la tarde. Aquí en Poniendo las Calles lo compartimos con los ponedores.
Hay profesiones que cuando llega el verano se convierten en auténticas protagonistas, y durante este mes de agosto, en la tarde, vamos a adentrarnos en ellas. Te hablo de las profesiones que en agosto hacen su agosto. Cuando aprieta el calor y llegan las vacaciones, nos acordamos de la piscina, de la playa, de los helados, del aire acondicionado y de ese aire acondicionado de toda la vida, que es el abanico. Bueno, ¿quién ha hecho ese gesto tan común y veraniego de abrir un abanico y moverlo con gracia? Bueno, en verano el abanico se convierte en un imprescindible, y seguro que si piensas en él se te vienen a la mente todo tipo de colores, de diseños o de tamaños. Yo me viene a la cabeza el abanico de mi bisabuela sevillana, mi bisabuela Luisa, de colores, negro, con esas rosas pintadas, siempre usaba ese. Bueno, detrás de cada uno se esconde un oficio tradicional que resiste al paso del tiempo y el aire acondicionado. Te hablo del artesano abaniquero. El abaniquero o la abaniquera. Es un trabajo minucioso realizado en pequeños talleres rodeados de varillas de madera, telas y pinceles. Los artesanos ensamblan y pintan cada pieza a mano para que cada verano podamos recurrir a ese gesto tan necesario: abrir un abanico y aliviar el calor. Hablamos con Julia Ramos. A ella le gusta presentarse como las manos de Oleque Arte, un taller de abanicos artesanos. Buenas tardes, Julia, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas tardes. Pasando calor como todos.
Bueno, pues hombre, tú tienes solución, coges alguno de los, de los miles de abanicos que tendrás. Otro lo tienes más complicado si no lo han comprado, pero tú, además creo que tienes un problemilla en la pierna, ¿no?
Sí, una escapada que hicimos a Gredos y que he venido con un poco de lesión.
Bueno, o sea que el verano...
Eso por el campo.
Ya, por el campo, bueno. Pero con el abanico todo pasa mejor. Bueno, ¿desde cuándo te dedicas a esto de hacer abanicos?
De hacer abanicos yo creo que llevo ya 20 años.
Madre mía, ¿desde pequeña? Sí.
No, soy mayor.
¿Qué edad tienes?
Entonces,
tú?
Me ha dado tiempo. Yo voy a hacer los 60 ahora.
Bueno, hombre, estás en la flor de la vida. En la flor de la vida, en la flor de la vida. Bueno, desde hace 20 años, desde los 40. ¿Y dónde te viene esto? ¿Es una tradición familiar o empezaste tú por tu cuenta?
No. Yo soy diseñadora de moda. Empecé en la moda y entonces uno de los complementos que vi que me fallaba, que no me gustaba nada el tipo de dibujo que había y que no iban con mis colecciones, era el abanico. Y entonces empecé a hacer los dibujos que me hacían falta para poder presentar las colecciones.
Y es que yo estoy viendo aquí el catálogo, que me han pasado el catálogo de abanicos de tu página web, sí. Y los diseños son, la verdad es que son llamativos, ¿eh? Veo aquí alguno con flores, veo otros que tienen como el borde diferente, como si fuese, no sé, a mí me recuerda como una mantilla andaluza, ¿no? No lo sé, veo también aquí algo que hay como, sobre todo florales, ¿no? Motivos florales de colores diferentes.
Es lo que más gusta, las flores. A mí me gusta lo que es la mancha impresionista. Pero el público en general pide flores.
¿Qué es la mancha impresionista?
Pues no sé, un poco lo que hacía Manet, guardando las distancias, claro. Que es una mancha que cuando tú la miras ves algo, pero no hay nada definido y depende de tu estado de ánimo vas a ver más una cosa u otra.
O sea, esto es hacer arte en los abanicos, no solamente hacer algo decorativo y que quede bien para moda, para llevarlo con lo que te parezca a ti, sino de repente intentar incluso plasmar arte y que tu estado de ánimo...
Y una pieza única.
Oye, ¿de dónde viene el nombre, lo de Oleque Arte?
Oleque Arte, pues cuando estuve buscando nombre no me cuadraba nada y me acordé que mi abuela siempre me decía, Oleque Arte tiene mi niña. Y yo era una niña musosa. Y entonces de ahí dije, pues mira, la abuelita tenía razón, vamos a ponernos así.
¿Cómo cambia tu día a día en agosto? ¿La gente espera última hora para comprar estos abanicos? ¿Espera el verano o lo compran durante el año?
Durante todo el año tienen su público, pero sí que se nota que en verano por necesidad se compran o cuando tienes que hacer un regalo te acuerdas del abanico.
¿Y cuánto tiempo tardas en pintar, yo qué sé, uno de esos de flores, por ejemplo?
Depende, o sea, una hora, dos horas sí que se lleva. Lo que pasa es que cuando estoy a lo mejor un día pinto pétalos. Al día siguiente hago tallos y hago varios a la vez. Entonces no le cuento el tiempo que le dedico a cada uno.
¿Y el material de dónde lo sacas? Al margen de la pintura, ¿qué harás tú? ¿El material de dónde lo sacas?
El abanico es un abaniquero de Valencia.
Vale, ¿y de qué están hechos?
Madera de peral o madera de arce. Entonces los abaniqueros dividen su trabajo. Uno es el varillero, otro es el plegador y luego está el que monta el país. Estoy yo como punto final, que soy la decoradora.
¿Y los vendes a través de la página web o es presencial lo tuyo?
No, se puede comprar a través de la página web.
¿Y cuál es el perfil de la persona que compra uno de estos abanicos?
Hay de todo. Yo pensé que iba a ser un perfil de una persona más mayor, pero no, últimamente están viniendo chicas muy jóvenes, de unos 18 años, que se vuelven a interesar con el abanico y te van pidiendo un poco sus gustos, sus colores.
Y claro, yo veo un poco los precios, claro, yo acostumbrado, imagínate, a estar en el metro y que llegue alguien y te diga abanicos a un euro cuando hace calor y tú pues de forma socorrida si has salido sin él, pues dice, pues mira, pues un abanico, ¿no? Pero veo aquí que, hombre, son más caros porque son artesanales, 40 euros, 38, 20 los más baratos. ¿Cuál es la diferencia que podemos encontrar? ¿En qué se diferencia tu producto del que podemos comprar en el metro?
Hombre, sobre todo los materiales, que lo nuestro es, o sea, todo lo que yo trabajo es madera y el tejido es natural. Y luego que no hay otro igual. Yo puedo pintar otro similar, pero nunca va a ser igual al primero. Va a tener variaciones.
Claro. Y yo, por ejemplo, podría decir ahora, pues mira, pues quiero que me hagas uno a mi gusto, ¿no? Con lo que yo quiera. Quiero que parezca lo que parezca que es, pues, mi abuela, por ejemplo. Porque yo cuando pienso en abanicos, pues pienso en mi bisabuela Luisa, que siempre iba con uno. De Triana, ella de toda la vida, pues siempre iba con el abanico encima, ¿no? Aunque estuviese en Coruña, que era donde vivía. Eso no se lo quitó de cuando estaba en Sevilla, ¿no? Entonces yo pienso, oye, un abanico que me recuerda a mi abuela para poder hacer... Eso tú lo podrías hacer.
Sí, tú me mandas fotos de lo que a ti te representa y yo te puedo mandar un desarrollo de lo que a mí me sugiere. Y entre los dos nos vamos acercando.
Incluso replicar ese viejo abanico que yo ya no sé dónde está, ¿no? Que era negro, pero con rosas rojas. Eso incluso podría replicarlo, ¿no?
Se puede replicar, pero eso es más complicado.
¿Por qué?
porque seguramente el material del abanico de tu abuela y el lacado que tenía hoy en día no se hace. Entonces el efecto final no va a ser. Yo tengo abanicos de mi abuela con una madera, y ahí la clase social de mi abuela no era pudiente, pero tú le tocas y el sonido que tienes de un abanico que ahora es un abanico carísimo.
¿Te refieres al sonido, por ejemplo, cuando se abre o cuando se cierra, no?
Sí, 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 ese sonido,
sonido tan
típico,
español, tan típico, ¿eh?
Sí, pues ahora lo tienen por el lacado, la madera no es igual, hay maderas que ya están prohibidas.
Anda, ¿por qué? ¿Por qué están prohibidas?
Pues porque se tienen que proteger ciertos árboles, el nácar tampoco pueden ser los de nácar. Hay varias cosas que ya no se pueden hacer. El carey, había abanicos de carey, ahora no. Son similitudes.
Y una pregunta, Julia, que un poco indiscreta, pero ¿esto de los abanicos te da para vivir, te da para llegar a fin de mes a dedicarte a esto y vivir bien? Porque claro, uno piensa a priori...
Yo vivo de mi profesión, no solo abanicos, o sea, como decoradora textil hago más cosas.
Ah, vale, pero esto de los abanicos no llegaría habitualmente para vivir, ¿no?
Sí, sí, puedes, si te dedicas exclusivamente a eso. Lo que pasa que es que yo lo que quiero es disfrutar de mi trabajo. Claro. Y si hiciera solo abanicos, me sentiría un poco acotada.
¿Y esto de los abaniqueros o los artesanos de abanicos profesionales es una especie que igual está un poquito en peligro de extinción o está desarrollándose?
Sí, cada vez hay menos.
Claro, claro, como pasa
cada vez es más complicado encontrar artesanal. Uno de verdad.
Claro. Sí. Pues Julia Ramos, que abaniquera... artesana de abanicos, que los hace a mano, que los pinta, que hace arte con ellos, y ellas son las manos de Ole, que arte, que es un taller de abanicos artesanos, una de las profesiones que en agosto hace su agosto, que es de lo que estamos hablando este verano, muchos días aquí en la tarde de COPE. Gracias, Julia, por estar con nosotros.
Muchas gracias.
Se me va este amor que ido amasando con mis manos, se me va que tanto tiempo yo he querido tanto, hoy se me va. No hay razón que yo pierda en un momento lo que tanto me costó. No hay razón que se vaya de mis manos en un soplo. Tanto amor se me va, como el agua que se escurre de mis manos se me va, como el aire que no puede sujetarlo, como el tiempo que implacable va pasando, como el humo. De alegrías que pasamos, ¿dónde irán? ¿Dónde irán? Esas miles de caricias que inventamos, ¿dónde irán? Yo no lo sé. En la vida nunca hay nada para siempre, ahora lo sé. Pero así quererte que ahora me cuesta perder. Se me va como el agua que se escurre de las manos, se me va como el aire que no puede sujetarlo, como el tiempo que implacable va pasando.
Testigos de la Fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Xisco Vicens, responsable de patrimonio en la diócesis de Mallorca.
No hay... Es la Virgen de la Cama, que se le llama en castellano, y está bastante extendida por España y creo que por todo el Mediterráneo. Sí, es decir, 80 que nos hayan pasado horarios y días de visita fuera de horario de culto, porque hay algunos más que a posteriori hemos sabido pues que al final se han animado y lo han instalado.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. A esta hora podemos contar que la evolución de las últimas horas respecto a la oleada de incendios está siendo positiva, aunque esta noche las brigadas forestales han informado de que el fuego de Fasgar en León se ha complicado y vuelve a estar descontrolado. Ahora mismo los equipos de extinción